La siguiente plática bíblica, titulada Permaneced en Cristo, está basado en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 11, y se celebró el día 26 de junio del año 2024 por la maestra bíblica Karina Treviño del grupo Mateo 5:14.
Señor, gracias por esta oportunidad de estar juntas y te pedimos que tú uses esta enseñanza que se ha usado en la vida de tantas personas para nuestro bien también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Estamos en Juan 15. Ok. La gran mayoría de las personas se ganan para Cristo por personas que tienen menos de un año en la fe. Pues ya saben, en Estados Unidos hacen encuestas por todo y esto es una de las cosas. ¿Por qué será? Porque generalmente en el primer año uno está enamoradísimo de Cristo. Están en su primer amor. A lo mejor el nuevo cristiano todavía fuma o toma o X, pero tiene su primer amor y Cristo puede brillar por él, a pesar de que todavía no tiene buenos hábitos cristianos. Me acuerdo de una nueva cristiana que estaba testificando, estaba en la prepa, a un amigo en un juego de fútbol americano. Se frustró tanto con él que le agarró, perdón, voy a hacer cosas con el micrófono, pero le agarró de la camisa y le estaba jalando así, de enojada. Pero, y después obviamente se sintió muy mal por su mal testimonio que ella dio. Pero ¿qué creen? Este chavo se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque él vio que Cristo era muy real en su vida, ¿no? Eso impacta más que buenos hábitos cristianos, ¿no? Mi propia vida. Primero, el que me trajo a Cristo, un muchacho que se llama hasta la fecha Jim, Santiago James. Su vida se transformó todo. Tanto cuando él llegó a Cristo, que a pesar de, pues todavía tenía muchas cosas en su vida, pero me impactó muchísimo y él logró, después de tantos años de yo conocer de Cristo, jalarme al grupo y yo acepté a Cristo en mi corazón. Estuvo lleno de vida, todo cambió en su vida, era muy real para él. Él me platicaba de las cosas que le pasaban, Dios le contaba su oración. Dios contestaba sus oraciones y me impactó muchísimo porque eso no pasaba en mi vida siendo una persona nada más religiosa. Y yo misma, la verdad yo era una persona sumamente inmadura cuando llegué a Cristo. Tenía muchos hábitos que había aprendido en el mundo, pero yo estaba muy incendiada para Cristo. Hasta la fecha me da pena pensar en la manera en que yo me portaba, especialmente mi ropa y mi manera de actuar con los hombres. Hasta la fecha pienso, no pude haber sido cristiana y seguía actuando de tal forma. Pero ¿saben qué? Pude jalar a mucha gente a Cristo durante este tiempo, mi familia, amigos, que yo pienso, ¿cómo es que llegaron a Cristo a pesar de que yo seguía en estas cosas? Porque yo estaba incendiada para Cristo, tenía vida, estaba permaneciendo en la vid y de alguna forma pude tener mucho impacto en mi mundo al principio de mi vida cristiana, a pesar de unas cosas que de veras me dan mucha pena. Esto es lo más importante de nuestra vida cristiana. Apocalipsis 2, 4 y 5, porque voy a hacer referencia a este pasaje. No al verlo, pero hablar de esto varias veces. Entonces lo vamos a leer de una vez. Apocalipsis 2, 4 y 5, que está escrito, si se acuerdan, a la iglesia de Éfeso. que era una iglesia increíble, súper doctrina, mucho servicio a Cristo. Pero Cristo les reprende muy fuertemente por algo, y ahora lo va a leer Mari Carmen.
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.
¿Qué? Eso es muy importante para Dios, como para todos. El amor, ¿no? Que la persona nos ama. Es más importante que la persona nos ama. Rápidamente, John MacArthur da un ejemplo de que, ¿qué tal si un día, Carmen, te llega Memo y te dice, mira, Carmen, yo quiero que sepas que yo ya no te amo. Pero no te preocupes, yo voy a seguir siendo el mismo buen amigo, buen esposo que siempre, voy a proveer, voy a trabajar, voy a ser, nada va a cambiar, pero no te amo. ¿Te sentirías bien o mal?
Mal,
¿no? Así es, Dios es igual que nosotros, ¿ok? Ok, pero ¿qué pasa casi todos los cristianos después de un rato en Cristo? Empezamos a perder el fervor. Ya nos contentamos con tener un tiempo devocional, ir al estudio, etcétera, cosas externas, ¿no? Y como ya no sentimos el fuego dentro de nuestro corazón, sentimos el vacío de antes. Y tratamos de llenarlo como antes. Ahora que somos cristianos, no podemos llenarlo con alcohol, ¿verdad? Pero sí con, por ejemplo, materialismo y comodidad, que no se consideran pecados en el mundo actual, ¿no? Avaricia, etc. O hasta con cosas buenas, ¿no? Tomar clases en la universidad, con nuestra familia, hasta con buenas obras, cosas positivas. Hasta con dar discipulados y estudios y testificar, ¿no? O sea, siempre vamos a llenar este vacío. Si no lo está llenando Cristo, lo vamos a llenar con otra cosa. Pero como cristianos ya no lo vamos a llenar con cosas obviamente pecaminosas, pero sí lo vamos a tratar de llenar, ¿no? Eso es una realidad. Estas son cosas en que yo he estado meditando, entonces aproveché hoy de hablar de Juan 15. Dios me ha estado mostrando lo sutil que es esto. Se llama idolatría, ¿no? Cualquier cosa que está arriba de Dios en mi vida es idolatría, aunque no sea una estatua, ¿no? Nosotros no podemos amar a nada más que a Cristo. Cristo tiene que ser, en inglés decimos, the ultimate thing, lo último, lo máximo para nosotros. Cuando Él no lo es, la vida cristiana no funciona, no fluye. Cuando Cristo no es lo último, cuando no es nuestro primer amor, nuestro cristianismo se convierte a una cosa legalista, otra religión, y ya no tiene vida, ya no tiene poder. Y luego nos preguntamos, ¿por qué la gente no reacciona como antes? ¿Por qué no siento la misma victoria? ¿Por qué no siento el mismo gozo? Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero Dios sí. Y los no cristianos también se dan cuenta. Luego me acuerdo un restaurante donde yo trabajaba cuando estaba haciendo mi maestría. Y los no cristianos vinieron a mí una vez, varios de ellos, y me dijeron, tú sí eres cristiano. Raúl no es cristiano. ¿Y cómo se llama la otra chica? Estoy olvidando su nombre. Ella no es cristiana. O sea, ellos se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Porque estos dos se decían cristianos. Y le dije, no me lo digan a mí, díganle a ellos, ¿no? Pero así es, los no cristianos se dan cuenta. La vida cristiana no funciona sin Cristo. Ok, ¿cuáles son nuestros tres enemigos? Tres puntos.
El yo, Satanás,
el mundo. Sí, nuestro yo, nuestra carne, Satanás, el mundo, ¿no? Ellos todos quieren que vivamos la vida cristiana sin Cristo en el centro, ¿no? Porque eso es la definición de la carne. La carne es la parte de ti que quiere que cualquier cosa te saca adelante menos Cristo. Esto es la carne. Cuando sientes esto, eso se llama la carne. Porque entonces es una religión y no una relación. Y no tiene poder. Y no hay fruto real. Solo obligaciones y buenos hábitos, ¿no? Una vida de obligaciones y de buenos hábitos no es muy atractiva. La gente quiere vida, quiere gozo. Si solo ven obligaciones y buenos hábitos en nosotros, no vamos a atraer a muchas personas a Cristo. Y nosotros no tendremos gozo, que es nuestra fuerza. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Nehemías 8:10? El gozo de Jehová es su fuerza, ¿no? Es nuestra fuerza, exacto. Ok, ¿cuál es el primer mandamiento? Mateo 22, 37 al 38, lo vamos a leer.
¿Mateo qué?
22, 37 al 38. Perdónenme por no tener un bosquejo. Yo soy fanática de bosquejos, me encanta hacer bosquejos, pero no hice un bosquejo. Pude haber tomado una hora más y sacado uno de alguien, pero, o Carlos, mismo esposo, ha predicado esto. ¿Mande?
Estoy compartiendo.
Ah, lo estás compartiendo. Ok. Mateo 22, 37 al 38. ¿Quién me lo lee?
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento.
¿Qué? Finalmente, un cristiano es una persona que ama a Cristo. Esto puede ser la definición de un cristiano. No es una persona que va a la iglesia, no es una persona que memoriza, no es una persona que lee la Biblia. Todos hemos conocido a personas que hacen estas cosas y no son cristianos. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, más aún que nuestra propia vida. Cristo insiste en ser el número uno. Él no puede tomar segundo lugar después de nuestra comodidad, o nuestro dinero, o nuestros hijos. Es uno de los, en mi vida, esta ha sido una de las más obvias ídolos que yo tengo. Ni siquiera puede aceptar ser después de nuestros hijos. Ya dije eso, pero él tiene que ser número uno en nuestro corazón. Ok, con esto vamos a ver unos versículos en Juan 15. Juan 15, 1 al 5, los va a leer Carla. Y ahí vamos a poner nuestro separador porque vamos a estar casi todo el tiempo en Juan 15. Juan 15, 1 al 5. Va a leer.
Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Ok, muchas gracias. Creo que entendemos que este pasaje, que ustedes han leído muchas veces, es una ilustración, una metáfora de la vida cristiana. 15:1 otra vez. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, ¿ok? La vid es Cristo y nosotros las ramas. Y el Padre es el labrador, ¿ok? Vamos a usar rama en vez de pámpano, que en mi vida he visto esta palabra fuera de la Biblia. Las ramas están necesariamente conectadas a la vid, si no se secan luego a luego, ¿ok? Juan 15:2, Blanca.
15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Okay. Si no llevas nada de fruto, es porque no eres cristiano, ¿no? O sea, si no llevas nada de fruto verdadero, no eres cristiano. Y Dios Padre, el labrador, te quitará de la vid, tal vez antes, pero verdaderamente, cuando mueras. Mateo, porque muchas personas leen esto y dicen, ¿cómo que puedes perder tu salvación? No, eso está hablando de personas, sabemos que hay trigo y hay cizaña. Hay personas, había muchos discípulos en Juan 6, y la mayoría escucharon Juan 6 y dijeron, ¡ay! Y se apartaron, ¿no? Se dicen discípulos, pero eran discípulos falsos, pues Judas Iscariote, discípulo falso. En Mateo 7, 16, lo leo yo, por sus frutos los conoceréis. Si no hay nada de fruta, de fruto, de resultados, de cambios, entonces pues ni siquiera somos cristianos. ¿Okay? Pero si eres un cristiano verdadero, no falso, Dios va a trabajar en tu vida, va a podar. En mi versión en inglés que leo, en vez de limpiar, dice podar, ¿no? Y eso, imaginas, yo tengo unos de estos, cortan cosas muy fuertes y ha de doler a la planta. Y nos duele, nos va a doler. Limpiar es podar. Pero el padre, el labrador, tiene una meta, que lleves más fruto para tu bien y para el bien del reino, ¿no? Y si nunca te podan, voy a tomar clases de español, de veras, probablemente porque no eres creyente. También tenemos un versículo en que pienso yo muy a menudo, Hebreos 12, 6. Que lo va a leer Estela.
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Este versículo a la vez me consuela y me aterroriza. Disciplina azota a todo el que recibe por hijo. Pero sabemos, lo acabamos de ver en Santiago, cuántas veces habla de pruebas y que Dios nos va a probar, Dios va a permitir sufrimiento en nuestra vida, que es una prueba de nuestra salvación, ¿no? Hay una palabra que aparece mucho en el pasaje, es fruto. ¿Qué es fruto? No estén viendo aquí.
¿Las obras?
¿Qué? ¿Sí? ¿Son obras? ¿Qué más? ¿Buenas obras?
La actitud, como te comparte.
Actitudes. El fruto del Espíritu es, ¿quién sabe el versículo? Más el fruto del Espíritu es, lo canto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temblanza. Ok, yo les exhorto a que pongan la página mateo514.org. Ahí busquen el menú, ahí buscan audiovisuales, ahí buscan, ahí están todos los álbumes y ahí están los de niños, Club de la Aventura 1 y 2. Y ahí pueden memorizar unos 15, 20 versículos gratis, porque es muy fácil, nada más van cantando. Entonces les exhorto a que memoricen ese versículo. Amor, gozo, paz, paciencia, todo el fruto del Espíritu. Estos son actitudes más que nada, ¿no? Que Dios milagrosamente produce en nuestra vida. ¿Qué más? Buenas obras, actitudes, ¿otra cosa?
Ser benignos con las otras personas, tener empatía, ¿no? Uh-huh. Con las
otras personas. Sí, y puse aquí, hice una pequeña lista, carácter como el de Cristo, ¿no? Decimos en inglés Christ-like character, carácter como el de Cristo. Que Cristo tenía el fruto del Espíritu 100% del tiempo, toda su vida. ¿Qué más? Testimonio fiel, personas que reciben a Cristo. Lo puse número 3, aquí, 3, testimonio fiel, personas que reciben a Cristo. Lo puse así porque muchas veces tú riegas y tú no cosechas, ¿no? No siempre. Otra persona cosecha, pero siempre estamos hablando de Cristo, estamos dando testimonio fiel en nuestra vida, Porque yo puedo hablar de Cristo muchísimo, pero si soy un total hipócrita, Dios no va a poder usarlo. Cuatro, yo puse alabanza. Debemos estar llenos de gracias, de agradecimiento y gozo, hasta cantando, a veces no cantando, pero a veces cantando. Generosidad, puse generosidad y muchas cosas más. Yo pude haber hecho una lista muy larga, pero no tengo tiempo. Pues estaba pensando, yo podría dar ejemplos de cada uno de ustedes, pero les va a dar pena. Pero, por ejemplo, allá arriba en mi cuarto yo tengo un estante que está lleno de regalitos que ustedes me han dado. De alguna forma, la persona que acepta a Cristo dice, yo llevo los tamales. Yo soy la persona, yo quiero. Están llenos de generosidad, no tanto de dinero, sino de tiempo. Yo paso por la persona, déjame a mí, ¿no? Pienso en diferentes personas en el grupo que casi le has tenido que decir, no lo vas a hacer tú, porque tienen ganas de ser todo. Y deja que otras personas comparten, ¿no? Porque están llenos de ganas de servir, porque así es la vida de una persona enamorada, ¿no? Una persona que está permaneciendo en la vida, recibiendo la sábila de Cristo. Así debe ser una persona, pienso, una persona que hasta la fecha tengo al lado de mí, donde yo estudio la Biblia, un himnario chiquito que me regaló hace muchos años. Y esta persona siempre me estaba regalando cosas y yo siempre decía, no tenías que hacer esto. Y ella siempre decía, no me quites mi gozo. ¿Y qué puedes decir a una persona así? Pues nada, ¿no? Una persona que si dices, oye, ¿dónde compraste eso? Te lo doy. Ay, qué pena. Pero pues es nueva en Cristo y esa persona quiere dar. Así debemos de seguir siendo toda la vida, llenas de ganas de servir a Cristo. Ok, hay mucho fruto más, pero estos 5 puntos son suficientes por ahora. Todo lo bueno que sale de tu vida al creer en Cristo es fruto, ¿no? Fruto es lo que naturalmente sale de una planta saludable, ¿no? Él nos hizo para dar fruto. Y hasta que estemos haciendo lo que Dios nos creó para hacer, nunca estaremos completos. En el mundo hablan de realizar nuestro potencial. Pues como cristianos no realizaremos nuestro potencial si no estamos aferrados a Cristo y experimentando su gozo y produciendo fruto. Porque un cristiano que no está muy, muy cerca de Cristo será una persona frustrada, porque él sabe que debe de estar viviendo en pleno gozo y victoria y no lo está haciendo. El deseo de su corazón de un cristiano es vivir en gozo y victoria y dar fruto, ¿no? Ok. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una vida de diálogo, ¿no? Es algo que enseñamos a los niños chiquititos, ¿no? Al leer la Biblia, Dios te habla a ti. Y al orar, tú le hablas a Dios. Y la vida cristiana es un diálogo, ¿no? Nosotros conocemos a muchas personas que oran bastante, ¿no? Te dicen, ¿no? Tú hablas con una persona y dices, mira, todas las mañanas yo me despierto, doy gracias a Dios por mi vida. Y dices, qué bonito. El problema es que nunca leen la Biblia, entonces no saben lo que Dios quiere de ellos, ¿no? Pero, y luego, es muy fácil encontrar en el mundo cristiano a personas que leen la Biblia, pero nunca oran, ¿no? Entonces, pues sí, leo mucho, pero realmente no es una relación. Todos hemos conocido, por ejemplo, parejas. Yo pienso en especial en una pareja antes conocía y totalmente perdido el contacto con ellos, pero la mujer hablaba todo el tiempo y no dejaba al esposo hablar. Y también he conocido muchas parejas donde el esposo habla todo el tiempo y la mujer está así. O sea, un cero a la izquierda, ¿no? Y eso no es una relación. Tú les tienes pena, ¿no? A estas personas. Pues nuestra vida cristiana es un diálogo. Nosotros sí estamos leyendo la Biblia, pero estamos hablando con Dios todo el tiempo. Estamos orando estos versículos por nosotros, por otras personas. Durante el día estamos tratando de si no nos viene a la mente, pues recordando, y ahora es tan fácil con nuestros teléfonos, ver el versículo que leíste en la mañana. Yo sí tengo la Biblia en mi teléfono, ustedes probablemente también. Podemos estar regresando. Yo tengo la gran fortuna de que me sé muchos versículos memorizados, muchas canciones que van palabra por palabra en inglés o español, y trato de estar cantando esta canción todo el día para estar recordando, ¿no? Para que siga el diálogo. Yo recuerdo de un tiempo no tan lejos cuando había un estorbo en mi vida cristiana. Yo no estaba viviendo un gozo, estaba viviendo nada más en cosas externas, en cumplir, en obligaciones. Tiempo devocional, asistiendo a estudios, dando estudios, pero sin gozo. Casi no oraba nada, ahora que lo recuerdo. Por eso doy este estudio, porque es muy fácil que caigamos en esto. Me convencía que yo estaba viviendo arriba de mis sentimientos, pero no. Yo estaba viviendo sin permanecer en la vid. Había perdido mi primer amor. Y tomó a Dios un buen de sufrimiento para que me diera cuenta. Cuando tú estás enamorado, ningún sacrificio te parece pesado, ¿no? Todo es ligero, estás enamorado. Pero ya que no estés enamorado, todo te parece difícil. Así es un matrimonio. El matrimonio en 95% de los casos, ¿no? Después de unos años, pues ya lo haces porque pues es lo que tengo que hacer y ya, ¿no? Pero Cristo dice que su yugo es fácil. Y cuando su yugo ya no es fácil, hay que investigar. Porque si te hace falta, si has puesto algo arriba de Cristo en tu corazón, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué cosas están mal para regresar a tu primer amor, para realmente estar permaneciendo en la vida? Cuando yo no era, antes, yo recuerdo que cuando estaba testificando, no sé si lo voy a decir bien o mal, pero una ilustración. Decía, mira, cuando estaba hablando con las personas no cristianas de lo que era estar en Cristo. Mira, había una señora y estaba casada con un hombre horrible, un ogro, que nada más le presionaba, pero no le daba nada de amor, nunca le daba un beso, nunca le daba un brazo, nunca le mostraba cariño, nada más le presionaba a cumplir con él y servirle. Y le hacía listas de cosas que ella tenía que hacer, tienes que limpiar esto, tienes que hacer el otro, bla, 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 listas. Pero con el tiempo este señor se murió. Y después de otro tiempo se conoció a un hombre que le amaba de veras del corazón. Se casó con ella y vivía en un sueño. Vivía muy contenta. Y un día ella abrió un cajón y encontró una de las listas. ¿Y qué creen? Ella vio que estaba haciendo todo lo de la lista, pero con gusto, de amor, y no le pesaba nada. Esto es Cristo. Estás cumpliendo, pero no por obligación, sino por amor, porque tienes el amor de tu verdadero amante, que es Cristo. Pues es lo mismo para nosotros. Ok, versículo 3, Juan 15, 3. Erika.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Ok. Si en este momento ya empiezas a decir, a lo mejor no soy cristiana. No, dice la Biblia, dice Cristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él hablando de los 11, no de Judas, ¿no? Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, tú ya dijiste que se haga tu voluntad, tú ya rendiste tu vida a Él, entonces, el proceso de limpiar, de podarte, ya ha empezado. Tú estás de acuerdo, estás confiando en Cristo y ya estás en el proceso de ser limpiado. Es en Juan 15, 3. El labrador está podándote, limpiándote. Todo lo feo que tienes. ¿Ustedes han visto viñas, ¿no? Una vid, ¿no? Se produce una madera muy, no sé, fea, muy grueso, ¿no? Y es difícil de podar y ha de doler mucho a la planta cuando lo podan, pero si no, una persona que sabe tiene que entrar y podar bien toda esta madera que se pone. Es más que otras plantas. Yo crecí en un lugar donde alrededor de como que dos cuadras estaba pura viña. Entonces yo veía esto mucho y cuando lo cortaban era tea, esa madera. Y Dios lo va cortando ya que estás en Cristo. Okay. Dios quiere que permanezcamos en Cristo. Su plan para nosotros no es que estemos muy bien y fructíferos durante unos meses o unos años y después que nada más llegamos cada miércoles o jueves al estudio y a veces leemos la Biblia. No, su plan es que nuestra relación esté cada día más íntima y que recibamos de Él cada día más fuerza y gozo a través de la sábila que Él nos da al estar cerca de Cristo, que nunca pensamos que es nada más una religión con cosas que tenemos que cumplir. Sí es importante cumplir estas cosas. Vamos a ver otro versículo más adelante que dice que vemos que amamos a Cristo si guardamos sus mandamientos. Pero este guardar los mandamientos tiene que venir de la sábila. Tenemos que poner el énfasis en nuestra vida cristiana en caminar con Cristo, no en cumplir las cosas. Es muy fácil caer en legalismo. Todos ustedes conocen a personas que están en grupos totalmente legalistas, nada más reglas. Y todos hemos conocido a mormones y especialmente a testigos de Jehová, ¿no? Ellos están cumpliendo reglas, ¿no? Y no hay vida y pues sí, ganan sus seguidores, pero no me gustaría ser una testiga de Jehová, ¿no? Juan 15:4. Carmen.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí.
¿Qué? Hace tiempo cuando nos salvamos, Cristo nos dijo, venid a mí. Y ahora nos dice, permaneced en mí. Es no perder esa intimidad, ese compañerismo que tuvimos al principio de nuestra vida cristiana. Hay pocos que no lo pierden en algún momento. ¿Y cómo es que lo perdemos? Acuérdense que la carne quiere a fuerzas vivir la vida cristiana sin Cristo. Y de alguna manera nuestros tres enemigos procuran que nos contentamos con menos de lo que Dios tiene para nosotros y caemos. Pero cada vez que leemos Juan 15, o el Gran Mandamiento, o Apocalipsis 2:4, o muchos pasajes, Dios nos está hablando de que tiene más para nosotros. Hay un libro de C.S. Lewis, que es de un demonio grande que escribe cartas a un demonio chico. Y él le da consejos de cómo manejar su trabajo de demonio. Vale la pena leer. Vale la pena leer ese libro. No recuerdo cómo se llama en español. Pero entonces, él están escribiendo cartas. Y el chico que le dice sobrino, el sobrino le escribe al tío y le dice, o sea, qué mala onda, mi humano aceptó a Cristo.
¿No es diálogos con el diablo?
Ese, ¿ok? Entonces, el tío le escribe de regreso, realmente no es un gran problema. Tú nada más convéncele que él es un buen cristiano. O sea, neutralízalo, ¿no? Y es la verdad. Si yo acepto a Cristo, pero nunca hago ninguna marca en este mundo, nunca traigo a nadie a Cristo, nunca hago nada, sino que me caigo en orgullo o cualquier cosa, Satanás hasta debe estar contento. Y si doy mal testimonio, horrible testimonio, mejor. Y entonces no es de la Biblia, pero es cierto, ¿no? Es posible estar muy activos en cosas buenas, atendiendo a la familia, amando a nuestros esposos e hijos y nietos, trabajando, etcétera, ¿no? Pero no estar permaneciendo en la vid y no vamos a tener ningún efecto verdadero espiritual. Inclusive podríamos estar de misioneros con los Tarahumara, o dando estudios, o adaptando hijos, fundando un orfanato, o muchas cosas buenas, ¿no? Podemos estar en buenas obras, porque otra vez, como cristianos, está difícil que yo regrese al alcoholismo, o muchas cosas que yo hacía antes, ¿no? Porque yo ya sé que estas cosas no, ¿no? Pero sí es muy fácil caer en cualquier otra cosa que sea mi Dios en vez de Dios, y que Dios no sea lo último para mí. Haga lo que haga yo, si Cristo no es lo último, si no es el amor supremo de mi vida, no cuenta. El mismo 4 dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy rama, pámpano. Yo no puedo llevar fruto por mí misma, si no permanezco en la vid, que es Cristo. Por lo mismo, todo mi esfuerzo en la carne no produce nada. ¿Cuántas veces hemos intentado servir a Dios en nuestras fuerzas? O reformarnos en cualquier cosa. Y no podemos, ¿no? Hemos dicho, ay, Señor, voy a hacer tal cosa. Antes de, como cuando yo no era cristiana, yo oraba siempre así. Yo siempre le prometía cosas y no las cumplía hasta que llegué a Cristo. Igual como un racimo de uvas, si lo cortas de la vid, se ve bien unos días, pero luego se ve que no está conectado a la vid y empiezan a secarse y hacerse horribles, ¿no? Todos hemos tenido una planta que sin querer lo tocas, se rompe, no te das cuenta y de repente ves toda una rama que está toda seca porque no te diste cuenta, pero se rompió y ya no está recibiendo la sábila, así somos nosotros. Ok, Juan 15:5, ahora lo voy a leer yo. Okay. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva un poco de fruto. Porque separados de mí, algo pueden hacer. ¿Eso dice?
No.
Ok, dice nada. No puedes hacer nada, no dice poco, no dice algo, no dice, o sea, dice nada, absolutamente nada podemos hacer sin permanecer en la vid, sin estar muy aferrados a Cristo. Por eso Dios nos, eso del podar, nos, varios de nosotros sentimos que Dios me has podado, pues ya no. Y realmente es una misericordia, es una bendición en nuestra vida cuando Dios nos poda, porque nos medio obliga a permanecer más en la vid, que es lo que necesitamos. Necesitamos esta sábila, necesitamos gozo sobrenatural, necesitamos vida sobrenatural. Y temo que miles y miles de obras cristianas que se han hecho por cristianos sinceros como nosotros, pero que no son nada para Dios porque no se han hecho en el poder de Cristo, sino en el poder del hombre, ¿no? Una iglesia con un presupuesto bajo, muy grande, mandando dinero a no sé qué, todos lados. De hecho, vimos una película el sábado que se trataba de esto, una mega iglesia, y mandaban dinero aquí, y yo sé que yo y todos nosotros hemos hecho muchas cosas en nuestras propias fuerzas, y no cuentan. Ustedes han escuchado de Amy Carmichael. De hecho, vimos un documental de ella en el sábado. Todos estos están en audiovisuales, en la página, ¿no? Pero hay uno de Amy Carmichael, que es importante saber de ella. La verdad, era una de las superhéroes cristianas. Ella vivió de 1867 al 1951. Y ella empezó de evangelista en la India, Pero después de 6 años y muy fructíferos, pero ella se dio cuenta de que había traficantes de esclavos sexuales, básicamente diríamos hoy día. La gente en el hinduismo sentían que era un gran honor a sus dioses dedicar un bebé al templo. Y ese bebé fue criado para ser prostituta o prostituto, prostituta toda su vida, y nunca se escapaban de ella, y ella se daba cuenta. Y le pesaba mucho en su corazón y empezó a orar, 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 orar durante años que Dios le diera un niño. Y finalmente le llegó la primera niña. Y después de unos años se dio cuenta de que lo mismo con niños. Ellos eran criados para ser amantes homosexuales con los sacerdotes y diferentes hombres que daban dinero al templo, y que eran pues, muchísimos niños. Entonces ella se puso a rescatar estos niños, y en algún momento se llamaba el compañerismo Donavur, su organización. Siguen hasta el día de hoy con los mismos principios. O sea, y ella es famosa por ser una persona que la vivía en la Biblia, orando, tenía una relación muy íntima con Dios, sus escritas. Todavía puedes comprar 14 de sus 40 libros hoy día, porque ha durado su ministerio por lo mismo. Pero en un momento dado, ella tuvo 900 niños y 200 ayudantes que cuidaba a estos niños. Y estos niños, muchos, 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 aceptaron a Cristo y cambiaron su país hasta el día de hoy. Pues la verdad, ya murieron casi la mayoría de ellos. Pero Cristo nos recuerda, permaneced en mí. En ambos, el versículo 4 y el 5 dicen, el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Ok? Permanecer en mí y yo en vosotros. Y en el versículo 5, también lo voy a leer otra vez, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. O sea, esta idea de que Cristo en mí, por eso cantamos, no soy yo, sino Cristo en mí, porque se me hizo muy apropiado, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Quién recuerda cuál versículo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Gálatas 2.20, un chocolate para... Sí. Me gustaría que lo memorizaran. Estoy viendo el tiempo, no tengo tiempo, pero tengo una canción. Pero voy a tratar de ponerlo cantado como yo pueda, sin música, en el chat hoy, para que los que quieran pueden cantarlo mal conmigo y aprenderlo palabra por palabra fácil, porque es una canción. ¿Okay? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Puse aquí, ahora lo vamos a cantar, pero no lo vamos a cantar, porque veo que estoy a la mitad del estudio y entonces vamos a seguir. O sea, una vez más el concepto de unión con Cristo, ¿no? Compañerismo, como de matrimonio, ¿no? Efesios 5, ¿de qué se trata? De que un matrimonio refleja, es una ilustración de Cristo con la iglesia, como unión íntima, ¿no? Yo en él y él en mí, y eso produce mucho fruto. Otra vez nos recuerda Jesús que Cristo es la clave. Él es la vid. Él nos sostiene, él nos da la sábila. Si nos quedamos conectados a él, daremos mucho fruto. El fruto del Espíritu, alabanza, buenas obras, generosidad y almas para Cristo, etcétera, etcétera. Todo lo bonito que es estar en Cristo. Ok, de modo. No vamos a leer el resto del pasaje, ni lo vamos a hacer. Ok. Ok. Okay. No sé si voy a regresar a esto. Okay. Pero voy a terminar con la historia de Hudson Taylor. Ustedes han escuchado por lo menos de él. Un gran misionero que vivió de 1832 a 1905. Él, desde chiquito, un día su papá estaba hablando de misiones con otra persona y él era muy chiquito. Él dijo, ¿quién va a ir a China? Y él dijo, yo sí, papá, yo sí voy a la China. Creció, después aceptó a Cristo, bla, 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 y él fue a la China. Era un hombre que después de estar en China, ok, en aquel entonces había misioneros en la China porque era propiedad de Inglaterra, ellos lo habían conquistado. Entonces, todas las cosas, había misioneros en toda la costa alrededor, pero no había casi nadie en el interior, porque en la costa, pues ahí estaba el ejército, la gente, básicamente tenían una comunidad inglesa en la China, en la costa. Ellos usaban su misma ropa, comían su misma comida de antes en Inglaterra, vivían como ingleses en Inglaterra. Ellos daban estudios, pero pues era un estorbo para los chinos. Su manera de actuar, su manera de vestir, y su separación de ellos, y también los ingleses, estaba muy mal la situación. Ellos les pagaban en opio.
¿Eran americanos? No, eran,
pues tal vez algunos anglicanos, pero muchos cristianos, como diríamos nosotros hoy día, bíblicos, con sana doctrina. Pero entonces Hudson Taylor llega ahí y tiene esta idea de vivir por fe, de realmente confiar en Dios, de vivir una vida santa, 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 no solamente tener unos cambios y luego empezar a predicar, y de identificarse mucho con los chinos. Entonces finalmente cambia su ropa, se pone ropa china, se rasura esta parte, pone su pelo así en un... Como ellos, para poder... Y además empieza a hacer viajes a Inglaterra y reclutar a muchísima gente a venir como él y meterse al interior, donde probablemente se morían de malaria, otras enfermedades, o iban a ser atacados porque no había un ejército inglés para protegerte, bla, bla, bla. Él siempre, de hecho, Carlos y Jesús en el sitio, hay una película que les súper recomiendo que se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. También pedí unos libros en la librería cristiana. Después ustedes me dicen quiénes quieren uno. Porque ese libro es doblemente edificante. ¿Por qué? Porque tiene toda la aventura de su trabajo misionero, pero también tiene su caminar cristiano, como él deseaba vivir Juan 15. Y a la edad, y él luchaba mucho, porque pues él era un buen misionero, era un buen cristiano. Pero él veía que se impacientaba a veces con las personas, se frustraba, se enojaba, se ponía triste. Él dijo, esto no es lo que me promete Dios. Me promete Dios una vida de victoria y de gozo siempre. Y siempre luchaba con esto y siempre deseaba vivir esto. Pues a la edad de 39 años, de alguna forma para él fue una experiencia de un momento, se transforma su vida. Y de ahí en adelante vive en paz, en gozo y victoria, más o menos, no perfecto, por el resto de su vida. Su hijo, Frederick Taylor, escribió que su padre tenía muchos problemas, porque además hay unas rebeliones causadas por los ingleses muy fuertes, donde masacraban a todos los extranjeros y masacraron a muchos misioneros suyos que él había reclutado para venir a la China. Entonces, pues esos sí son problemas. Eso es para mandarte al hospital de ansiedad, ¿no? Y él estaba bien. Hay una historia de una vez que él estaba en medio de todo esto, que estaban matando a sus misioneros, que él estaba en su oficina y él estaba silbando un himno muy positivo, muy alegre, y otro misionero se le acercó y dijo, ¿cómo te atreves a estar contenta? ¿No ves que están matando a nuestros misioneros? Y le vio y le dijo, mira, ¿yo les voy a ayudar a estar deprimido? No, ¿verdad? O sea, él vivía en gozo y victoria a pesar de veras problemas como ustedes y yo no podemos imaginarnos. Pensamos que tenemos muchos problemas. Y él es un ejemplo para nosotros. Entonces, después me dice si quieren que les traiga uno de estos libros. Y si no, la película es vieja, pero es buena.
Está
y
sí, en YouTube.
Y está en YouTube. De ahí lo han de haber sacado, ¿no? Entonces, les súper recomiendo esto como final de esta historia. Yo quería hacer la cena del Señor, porque yo pensaba que eso iba a tomar media hora, pero no tomó media hora. Pero yo creo que sí podemos hacer la cena del Señor. Ustedes me dicen. Este, no, deja el Zoom. O no sé si alguien se ha conectado. Si nadie se ha conectado, ¿no? Ok. Los que, si ustedes quieren tomar la cena del Señor con nosotros, pueden. Pero por ahora voy a orar. Señor, gracias por este pasaje que casi no cubrí nada, pero no importa. Nos da la idea, nos recuerda de algo muy importante, que es nunca perder de vista que lo que cuenta es nuestra relación contigo y nada más. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.